Hola, Bibi.
Hola, Nana.
Mira, siempre que yo voy a tu casa, tú tienes snacks. Siempre.
Claro que
Usualmente
sí.
están hasta arriba de la mesa del comedor, están ahí, están como, Nana, ¿qué tú quieres? Nana, mira, cómete de eso, cómete de lo otro, no sé qué, papita, nacho, lo que sea. Yo prefiero no tener esas cosas en mi casa, porque es del tipo de comida que yo me la empiezo a comer y no la puedo dejar de comer. Entonces yo prefiero no tenerlas. O sea, está claro que esas cosas están hechas para eso. Y yo creo que lo más cercano que tuvo la industria de los snacks de admitirlo fue una campaña que había que decía, dije, a que no puedes comer solo unas. ¿Tú te acuerdas de esa campaña? Que era de una papita, no me acuerdo de qué marca, pero sí me acuerdo de ese tagline. Entonces, vamos a hablar de eso, de qué es lo que tienen los snacks que provocan ese tipo de reacción en
Me
uno.
encanta.
Entonces, para hablar sobre esto, o sea, obviamente no podemos hablar nosotras porque es que lo que vamos a hablar de la papita que nos gusta. Entonces, hoy trajimos una invitada de fuera, ella vino de fuera, ella vino para esto, no mentira, que trabaja en la industria de los alimentos con un enfoque en food safety, seguridad de los alimentos. María Amalia Pérez. Hola, María Amalia.
Hola.
Gracias por montarte en un avión para venir para acá. ¡Qué locura! ¡Wow! Vino por agua salada ella.
Claro que sí. Cruzó el
Importada.
charquito. Sí
María
es,
Amalia,
sí es.
antes de entrar en el tema, cuéntame un poco de qué es lo que tú haces exactamente.
Ok, so ahora, desde que entré en la industria de los alimentos, me he enfocado mucho en la seguridad del alimento que estoy procesando o en la empresa donde estoy trabajando. He trabajado en varias empresas como de frutas, a snacks. Ahora tengo una empresa de sabores, chocolate, trabajo un poco de eso. Y también yo le llamo la industria de los envases de vidrio, que son salsas, dressings para ensaladas, jams and jellies,
Como un condimento en
salsas,
general,
exacto, sí. Y siempre me he enfocado en cuanto a la seguridad. Muchas de esas empresas tienen certificaciones. Yo me enfoco en la certificación SQF, que es reconocida globalmente. Y básicamente yo trabajo en eso en cuanto a mantener la certificación en la industria. Y obviamente tengo que aprender de cómo se recibe, de cómo se procesa, de cómo se vende. Y siempre velo por la seguridad del consumidor y en eso que me enfoco por los últimos 10 años.
Wow.
Me encanta mi carrera realmente.
Se nota.
Sí, mucho.
O sea, gracias a gente como tú,
Sí.
podemos comernos la comida que viene empacada con la seguridad de que todo bien.
Y a mí no me importa de que, ay, se va a perder 200 mil dólares, se va a perder lo que sea, a mí no me importa. Y siempre, si tú tienes un management o un grupo de personas que ellos saben que te arriesga la marca, te arriesga a tu consumidor, tú no quieres tener eso en las noticias,
No,
tú
claro que
no
no.
quieres nada de eso, entonces ellos te escuchan y cogen tu... Lo que tú tienes que decir se evalúa, también ellos vienen y te dicen cosas y tú, ah, ok, vamos a llegar a un punto medio, pero siempre velando por la seguridad del consumidor, porque eso es lo primordial y lo que yo siempre me he enfocado en los últimos años. Y eso es lo único que me importa y me encanta y eso. Pero eso es una parte. También trabajé en Research and Development, que eso es creando sabores y creando nuevos productos. Eso es otra parte muy chula. Primero trabajé en la seguridad de los alimentos y luego dije, déjame ver la otra parte de la moneda, básicamente. Y nada, ahí decidí, déjame ver cómo que crean los sabores, cómo que sacan esto, cómo que lo crean y eso. Y ahí fue un mundo diferente, total y completamente diferente, pero fue demasiado chulo. Fue demasiado chulo. Pero ahora estoy de vuelta a la seguridad y creo que eso me apasiona más y ya aprendí del otro lado de la moneda y como que no, si tengo que volver, vuelvo, pero me encanta la seguridad de los alimentos.
A nosotras también nos gusta la seguridad.
Sí, y los sabores.
Sí. Ok.
Sí.
Bueno, ya para entrar en el tema, tenemos que empezar hablando de eso mismo, de el sabor. ¿Qué es el sabor?
Entonces, el sabor. So, bien básico. El sabor se percibe por la lengua y los receptores nasales, Creo que lo estoy describiendo bien. En la lengua se percibe, hay unos receptores que se percibe lo que todo el mundo sabe como salado, dulce, bitters,
amargo,
umami, ajá, y todo eso. Y luego, cuando uno se lo come mediante o la temperatura de la comida o la temperatura de tu mismo cuerpo, cuando tú comienzas a masticar y se va calentando hasta tu temperatura del cuerpo, hay componentes volátiles que suben a los receptores nasales y la combinación de los receptores nasales y la lengua te da lo que es que tú estás comiendo, básicamente. Claro, eso tú lo tienes, o tú tienes una biblioteca en tu cerebro de que, la manzana me tiene que saber a eso y por eso la manzana siempre me sabe a eso. O tú te puedes comer algo que fuiste a visitar a China y nunca comió y tú dices, ok, esto me sabe a esto, pero tú no, nunca había probado eso y nunca
Tú lo que tratas de encontrar algo como dentro, como tú dices, de tu biblioteca de sabores, algo a que asemejarlo.
Exacto. Entonces, básicamente esa es la combinación. Por eso que cuando te da, bien básico, cuando te da gripe, tú nada más como que saboreas la mitad de lo que tú crees que...
Como que uno solamente percibe gustos. O sea, uno nada más se da cuenta si algo es salado o algo es dulce, pero tú no tienes los...
No le coge el ajo, no le coge la cebolla, no le coge... No me sabía nada.
Sí.
So, básicamente eso, bien simple, descrito. Sí. No que... Puede ser bien simple.
No, mentira. No, pero está súper claro. O sea, al final es como uno percibe los ingredientes en base a... la temperatura de tu cuerpo, con tu nariz, con tu lengua, ya.
Y con tu propio contexto. O sea, al final el sabor es una cosa muy subjetiva.
Sí.
Porque todo va a depender de si yo he probado antes eso o no, o si yo tengo algo a qué...
Asociarlo,
exacto. Hay algo que se ve mucho en la comida empacada. El tema de sabores naturales, sabores artificiales.
Sí, sí.
Háblame un poco de eso.
Alrededor del mundo, cada país tiene sus propias reglas. Claro, uno se lleva de la regla de aquí de Santo Domingo o de la regla, vamos a decir, de este lado del mundo, de Estados Unidos o eso. Pero ellos tienen reglas y básicamente es un diccionario, unas reglas de que, hey, tú puedes decir que esto es natural o esto es artificial si tiene X, Y o Z.
¿Qué es X, Y o Z?
So, por ejemplo, vamos a hablar de artificial y natural, pero yo tengo otros ejemplos que puedo decir. Artificial, o sea, natural, tiene que venir de planta o de animales directamente.
Okay.
Entonces, ya cuando viene de planta y animales directamente, ahí tú le puedes decir que eso es natural. Artificial ya viene de un laboratorio. Se oye muy feo y todo eso. Pero básicamente, mira, si el sabor de la manzana yo puedo recibirlo y comprarlo y es de cinco químicos, yo en el laboratorio tengo esos cinco químicos, yo sé la cantidad en que tengo que mezclarlo, lo mezclo y me sabe a manzana. Y ya por eso ya ahí sí lo tengo que decir que es artificial, porque no viene de una fuente
natural
o de planta o de animales.
No viene de la rama de un árbol.
Exacto. Bueno. Básicamente. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, también cuando dicen que voy a decir, ve, yo estoy haciendo un helado, por ejemplo. El helado, por ejemplo, tiene que tener mínimo 10% de grasa para decir helado. Tiene que tener, hay una cosa que se llama overrun, que vamos a decir, si yo tengo un galón de helado y yo le echo aire, lo whip.
Lo bates.
En la industria de helado se llama overrun, pero tú lo puedes convertir en dos. De un galón de helado, tú puedes convertirlo a dos y venderlo. Y tú puedes decir que eso es helado, pero si ya te pone lo dobla un poco más o eso, ya no lo puedes decir que es helado, porque tú estás haciendo más del doble. Esas son reglas americanas.
Ok, espérate, a ver si entendí eso, lo del overrun, porque justo en estos días me salió un video sobre eso, una persona que tiene una tienda pequeña de helado, ella explicaba eso. Lo que tú dijiste fue, vamos a decir que yo tengo una receta que sí tiene el 10% mínimo de grasa. Y yo agarro, y cuando uno lo pone en la máquina para que eso le agrega aire y lo va congelando, ahí el volumen se duplica, pero puede representar menos de un 10%, eso no es helado.
Espérate.
Eso fue lo que tú dijiste.
Básico, si tú tienes un galón de helado y tú...
¿De helado o de mezcla?
De mezcla. Pero
líquida.
Ahí, si tú te vas muy deep, ahí te vas muy deep en calculations. Porque depende de... Y si el final o si no el final. Y tiene que tener sólidos... La leche también se divide en, en milk solids.
Sólido de la leche.
Ajá, y tiene que tener un porcentaje de eso. O sea, estoy diciéndolo bien superficial, pero okay, hay mucha regla para eso. Pero vamos a decir, por ejemplo, en el helado, yo cogí una clase de hacer helado y el profesor estaba diciendo muy funny, en el sentido de que si tú estás haciendo helado de una gasolinería, el helado te va a saber a gasolinería porque tiene tanto aire. So, es algo interesante. Pero, por ejemplo, en el punto que quería llegar es que si uno va al supermercado de Estados Unidos, hay un sitio que se dice que es helado y otro dice que se llama frozen desserts.
Ya.
Tú no tienes que, o sea, para tú clasificarlo como helado, tienes que tener X, Y o Z o eso. Pero si no, tú puedes hacer tu fórmula, tú puedes hacer tu producto y venderlo, pero no lo puedes vender como un helado.
O sea, como bebida de almendra y leche de almendra.
Y... Exacto. Es muy gracioso que tú dices eso, porque si se saben por qué, so almond milk, cuando está en el cartón, las dos palabras están juntas.
Sí, ajá. O sea, como que le crearon un nombre.
Claro, porque para como tú el parmesano y parmigiano, algo como leche tiene que venir de una secreción de la vaca.
Sí.
Entonces ellos crearon esa palabra para poder advertise it as a milk.
Y ponen milk con Y en vez de latina.
También.
Sí. En español, bebida de almendra. Sí.
Se hacen un juego y trick el consumidor y...
Sí, le buscan la vuelta de la regulación.
Sí. Pero en artificial y natural... hay muchas reglas de muchas cosas, y cuando tú haces salchichas también, cuando tú haces esto, los snacks, para decir que he hecho con real cheese, tiene que tener un porcentaje y uff, es un mundo, un mundo.
Entonces, ahora que tú mencionas eso, ¿cómo, por ejemplo, yo estaba en New Orleans en el verano y tú viste, yo subí una funda de una papita de la... Saps, que era, yo no me acuerdo de que cómo era que se llamaba el sabor, pero
voodoo.
Era, ajá, el vudú, exactamente, era como un sabor a salsa barbecue, pero era agrio y era picante, o sea, eran como muchas cosas juntas. ¿Cómo se desarrolla una cosa así? O sea, ¿cómo desarrolla una marca de snacks un sabor distintivo, vamos a decir?
Sí, gracioso que tú estás mencionando eso, porque cuando estaban creando ese producto, ahí fue cuando yo entré a Research and Development en la compañía, y yo no trabajé...
En esa misma compañía de chips.
Ajá, okay. Porque ellos se llaman de una forma, pero ellos tienen 20,
muchas
30,
líneas de producto.
Y esa es una de ellos.
Ya. Yeah.
Y nada, estaban... porque otra marca había salido con esos mismos productos. Y básicamente la compañía donde yo trabajaba quería, ven, vamos a hacerle competencia, vamos a sacar eso. Pero la marca, como tú pudiste ver, también tiene gráficos muy distintivos.
Sí.
La personalidad de la marca. De esa población que se arriesga,
sí,
que no le importa que está muy salado, que le está quemando la lengua. Y son sabores muy distintivos. Ese sabor se creó hace muchos años, así que un signature staple de la compañía. No sé cómo se inició todo, pero estoy segura que fue algo que se lo dijeron, o comenzaron a mezclar sabores, pero si no tiene un sabor específico.
No,
es como de todo.
Es una mezcla
y
de
todo
cosas.
Y sí, con todo.
Sí. Y que tú sigues comiendo y tú sigues comiendo, ajá, y tú sigues comiendo y tú quieres, ajá, que te jarte. Genuinamente, yo tenía la esperanza como que la papita dijera como que ya.
No.
Y
mientras,
tú estás, que
mientras
no,
había papita, sí, no tenía deseo,
sí,
de comer.
Ajá. Y ahí hay como ustedes han hablado mucho, es un podcast, el MSG.
I love it.
Es un amigo muy, muy, muy bueno en la industria de los alimentos. Hay marcas que yo le llamo la personalidad de la marca, que cuando trabajaba con estas marcas, o sea, obviamente, cuando uno formulaba los sabores, sabíamos que no podía poner MSG porque no, la marca no lo acepta, y es más natural, más centralizada a los consumidores que hacen hiking, que caminan, que son más saludables. Pero sí, el MSG es mágico.
Ah, este es el ingrediente que hace que los snacks sean adictivos.
Sí.
O sea, es como que sweet, salty. Y tú dices, ¿pero qué es esto?
Sí, Sí, es tan diferente cuando uno ponía dos sabores juntos y uno tenía y otro no tenía, era como que, wow.
Una pregunta curiosa. Mm. Cuando tú haces sabores, es el estado creado de ese sabor, ¿es en polvo o es líquido? O es, en, bueno, ¿es una infusión de aceite? O sea, ¿cómo? Porque yo no sé, yo me tuve ese sabor y llevo como muchos potecitos de muchos colores, sí, rojo, amarillo, verde, así.
Sí. So, te voy a decir de mi experiencia. Yo trabajé en la industria de los snacks y ahí yo trabajaba en polvo, con sabores en polvo. Y básicamente mezclaban los sabores en polvo y cuando lo utilizábamos para ponerlo en un snack, eran en polvo. Ahora estoy trabajando en la industria de sabores y en la industria de sabores, cuando hacen, que le llaman, que prueban todo, vamos a decir, cuando hacemos producción por una semana, ponen todo en una mesa y todo es transparente porque solo son sabores, solo son sabores. Y es increíble, porque fueron creados o hechos en esa industria. Pero sí, hay de en polvo y líquidos y en pasta y todo depende. Pero es como vamos a decir, no es lo mismo que tú vayas a un sabor para un helado que un sabor para una papita frita. O sea,
claro,
dependiendo de cómo tú lo vas a aplicar, también es cómo tú se lo vas a poner en el proceso de la industria. Hey, yo tengo que derretirlo antes de ponerlo, o yo tengo lo que sea, eso depende. Pero eso es súper fácil, tú trabajas con tus compañías de sabores y tú le dices, mira, este es mi producto, este es mi proceso, mándame lo que yo necesito, o yo quiero, y obviamente tú tienes ingeniero de comida o lo que sea, eso se enfoca mucho el ingeniero de alimentos, que eso es lo que te dice, hey, yo necesito esto, esto y esto y esto. También, hey, mi sabor no puede cambiar. El sabor va a tomar una temperatura de tanto, de que si tiene ajo, si tiene pico, si tiene sabor a limón, esos sabores se le van a quitar porque mi proceso...
Se va a freír y se va a perder una parte del sabor.
Exacto. Entonces todo eso tiene que tomarse en cuenta cuando se va a hacer el producto. Pero los sabores, infinitas maneras de crearse y de traerlo y de combinarlo y de... Sí. Sí, es un mundo.
Entonces, grande. Obviamente tú mencionaste el MSG, que es como la madre y el padre de todos los snacks. Pero además de eso, ¿qué tú pudieras decir que es como el componente o la característica o no sé ni siquiera qué adjetivo usar? ¿Qué es lo que hace que un snack sea como adictivo, que te dé ganas de seguir comiéndotelo?
Mira, eso es muy, muy interesante lo que tú dices, porque no sé si se dieron cuenta, como hace 3 años o 5 años, comenzó el boom de los Flaming Hot, mientras más hot que lo que sea. Y entonces, trabajando, haciendo productos con eso, o sea, había un momento que tú dices, pero ¿y cómo tu consumidor se va a comer eso? O sea, tú te comías dos... Y tú no quieres más, y tú lo que quieres es que sigan. Entonces, he conseguido ese balance de darle la satisfacción y que represente la marca, pero tampoco es saciarlo con 2 chips o saciarlo con 2 onzas, porque tú quieres que te sigan comprando, claro, y te sigan comiendo. Así que es una combinación, pero claro, muchos de los sazones que se usan en la industria de los snacks tienen algo cítrico, algo...
Sí, citric acid.
Que eso te da un...
Limoncito.
Te abre el apetito, o sea,
te abre el paladar.
Ajá, te incide a seguir, y ya cuando se te va de una vez, vamos a decir, hay muchas empresas que para el Flaming Hot y eso... todo depende de qué chile tú utilices o qué hot sauce tú utilices. Uh-huh. Pero a veces se queda en tu boca o se te va de una vez y tú sigues. Eso todo depende.
Como
todo
que tú sigues buscando ese, ese sutico.
Sí. Entonces todo depende. Pero es que encontré ese balance de qué es lo que le gusta a tu consumidor para que te sigan comprando, básicamente.
Ya.
Sí, pero sí, no. Y las tendencias cambian muy... muy rápido y dependiendo de lo que está ahí. Y todo el mundo saca el mismo producto.
Al mismo tiempo, sí.
Porque uno dice, pero este invento esto. Bueno, yo voy a también trabajarlo en el background y sacarlo el año que viene. Pero sí, bien competitivo el área.
Sí, o sea, uno nada más tiene que ir a un pasillo de un supermercado grande, al pasillo de los snacks, y se da cuenta de que es repetitivo. Por ejemplo, toda la marca de papitas, de chips, tienen una versión de crema agria y cebolla. Uh-huh. O como cebollín. Me encanta. Todas tienen una versión de eso.
Y una de barbecue. Siempre hay una de BBQ ahí.
No, pero que fíjate, por ejemplo, el sabor de sour cream and onion tiene todas esas características. Es acidito, o sea, sí. te pone a salivar, uh-huh. pero no es como tan, vamos a decir, como tan retador para uh-huh. paladares tal vez un poco menos arriesgados. Uh-huh. Por ejemplo, los gringos no son tantísimo de picante. Yo siento que uh-huh. el amor del gringo por la comida picante es relativamente reciente. Uh-huh. Como que un gringo se comía un nacho con la salsa de tostito que dice mild y se ponían colorados, sí. pero eso a uno no le pica. Sí. No sé, como que quizá con toda la influencia latina, la gente está abriendo muchísimo más su paladar y por eso uh-huh. hay espacio para algo como Flaming Hot, que hay una película, de hecho, de cómo el pana... O sea, era un señor que mexicano.
Supuestamente, eso es verdad. Esa historia, o sea, yo la vi, pero eso está
tiene que tener muchos elementos.
Está en Disney.
Tiene muchos elementos. Y en Hulu, que es lo mismo. Tiene muy seguro muchos elementos de ficción para ayudar a contar el cuento, pero era alguien que trabajaba en la fábrica que. Hey,
ajá, de que era un. Ajá, y que él era su propia.
Que él inventó algo y él forzó hasta el punto de que se convirtió en un producto. Y es una historia más como de emprender y de...
Sigue tu sueño.
Seguir tu sueño.
No te rindas.
Sí. Porque el tipo era... Él limpiaba, era en la fábrica. Ah. Pero él era mexicano o de origen mexicano. Y él dijo, si ustedes prueban esto, ustedes se van a dar cuenta que bueno, no sé qué. Pero tomó mucho convencimiento para que...
A mí ese
gringo se lo encontraran rico. Sí.
Mm. A mí ese sabor de Flaming Hot a mí no es mi favorito. Yo me lo encuentro demasiado alimonado. O sea, es picante y con mucho
ácido cítrico, sí.
Y que yo, o sea, yo no sé, al final, como que tú me picas, pero es a limón, como que no. Para mí, Flaming Hot es como que algo que tiene que estar como los Takis, por ejemplo. El picante de los Takis es bueno.
Ajá.
Es como más flavorful.
Hay un sabor de Takis que se parece mucho al sabor de Flaming Hot.
Pero no es tan ácido como el Flaming Hot.
Cuando yo estaba trabajando con el Flaming Hot thing, era la primera pregunta, ¿qué es? Y fue tan difícil. Como que... cada otra compañía que estaba haciendo Flaming Hot tenía su uh-huh. propia forma de Flaming Hot. Uh-huh. O sea, que era como que algo que es bien picante.
Sí. Y ya, uh-huh. exacto.
Que te encoge.
Ajá.
Como que chupaste un limón uh-huh. y también como que se te metió algo como aquí, atrás, en la garganta. Ajá.
Sí. No sé, a mí me gusta, pero no es algo que yo puedo comer en mucha cantidad. Entonces yo siento que el propósito... fallaron. Sí. Porque lo que quieren es que tú te lo comas ajá. constantemente.
Uh-huh. Es correcto.
Es algo que yo sí. personalmente, que me gusta el picante, uh-huh. es un sabor que me satura.
Sour cream and onion, my favorite. O sea, de lo clásico, de los uh-huh. sabores clásicos. El sour cream and onions, uh-huh. para mí, tiene, como dices, esa acidez, pero también tiene como un dulzón como de la parte del cream.
Sí.
Sí, tú sabes. Entonces... Las rufles de sour cream and onion. Cada vez que yo voy, yo compro una funda gigante.
Eso, porque, que eso también, o sea, el sabor no es nada más el sabor en sí. Es como la experiencia de sí. comértelo. El hecho de que sea crocante, de las rufles que tienen la rayita. Entonces, uh-huh. es como que otro nivel de crocante. Es como un conjunto de muchas cosas que es lo que hace que uno, como que algo le explote en la boca.
Uh-huh. Ahí... Yo creo que el como se ha desarrollado la industria de los snacks, es básicamente porque todo es crocante en la industria de los snacks.
Sí.
Y eso es algo que básicamente en todo tiene algo crocante y eso ayuda mucho al paladar y al seguir.
Y la fritura.
Ingiriendo.
Sí. La fritura, señor.
No, obviamente. Pero...
Claro, la grasa. La grasa. Básicamente, sí.
Sin ajá. embargo, fíjate cómo, por ejemplo, los chitos son crocantes, pero los chitos se disuelven en la boca.
Ajá. Sí.
Uh-huh. Pero también, o sea, que eso yo creo que como que es un juego mental de, pero yo no he comido nada.
Ajá.
O sea,
ajá,
tú te lo estás comiendo y eso no te llena nunca.
Y sobre todo la funda, la grande de los Cheeto Puff. De los Puff.
Ajá, porque lo que son crunchy no son tan así.
Ajá.
A ver, entonces ahora que mencionamos, por ejemplo, que si sour cream, que si barbecue, esos son sabores, entre comillas, convencionales.
Sí. Uh-huh.
Pero uh-huh, si habláramos, quizá más allá de los snacks que ya uno consigue en funda, combinaciones, entre comillas, extrañas que funcionan, como algo que estábamos mencionando en el clip de Patreon, que pueden ir a escucharlo desde el link de la biografía de Instagram, gracias. Cuando uno combina dos cosas que uno dice, pero qué cosa tan rara, yo no sé por qué, yo no sé por qué esto funciona.
So, hay un libro que si quieren, yo me lo encuentro súper excelente, se llama Food Pairing.
Uh-huh.
Y es básicamente de un de una persona de chefs y de científicos,
uh-huh,
que básicamente, ¿por qué hay combinaciones que se llevan muy bien, uh-huh, en el paladar? Básicamente porque tienen componentes que son iguales químicamente.
Okay. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, dos ejemplos que se han opuesto, pero que, claro, sean componentes iguales.
Y se van a sorprender, pero sí. El kiwi y el oyster.
Las ostras, ¿en
con
serio?
Kiwi. Eso es una combinación.
Nana,
que es,
tengo que probarlo eso.
Eso también, el caviar con chocolate. Eso también tiene una combinación. Pero el libro tiene, qué sé yo, como 150 páginas y te dice combinaciones. Te dice, si tú estás haciendo eso, estás usando eso. Te dice, es bien gráfico. Pero te dice, mira, se combina muy bien con esto. Y hay muchos chefs y mucho Michelin chef que juegan y trabajan con... yo creo que es un libro, pero también es una compañía que, uh-huh, ayuda a desarrollar sabores y combinaciones y trabaja con chef. Así que... Pero básicamente, ¿por qué se llevan tan bien esos sabores? Es básicamente porque tienen su identidad química... hay algunos componentes que son iguales y por eso combina muy bien el paladar.
Ya, que son cosas que uno, o sea, a simple vista, ajá, o sea, ostra con kiwi jamás en la vida me lo hubiese imaginado.
Caviar con chocolate.
Sí.
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 O sea, what the hell.
Y uno
o sea, saladito con dulce lo puedo entender, pero sí, hay un sabor fishy detrás del, sí, caviar que con el chocolate, cortocircuito.
Sí.
Sí. Esos son los dos que tengo ahora en la mente, pero hay muchas combinaciones que tú dices, pero ¿cómo? Sí, sí, porque yo tengo el libro y a veces me pongo a verlo y a leerlo y es como que wow. Pero así hay, no puedo decir que son todos ni que todos son así, pero muchos chefs usan ese tipo de servicio para desarrollar sus, claro, no solamente son sabores que combinan muy bien en el paladar, mucho en la temperatura, la textura y todas esas cosas del lado, uh-huh, de chefs y todo eso. Pero sí, es básicamente porque hay combinaciones que combinan muy bien, es básicamente porque tienen componentes químicos que son iguales y que machean y por eso en tu mente funcionan. I mean, tu sabor funciona, pero en tu mente no funciona.
Sí, como que uno no lo... Como uno, ajá, dice, como que no, yo no lo computo.
No.
Pero...
Saben muy bien juntos.
Qué loco. Quiero ese libro ahora.
¿Saben qué? Saben muy bien juntos.
Sí.
Lo del helado de vainilla con aceite verde o con vinagre de balsámico o, ajá, con chili.
Sal.
O con sal o con chili oil. Mm. Pero el chili oil es sin ajo, sin cebolla.
Sí, que nada más sea picante.
Picante, o sea, un aceite picante. O sea, es una combinación que antes, porque ahora uno es más arriesgado y con ganas de descubrir cosas nuevas.
Uh-huh.
Pero tú te pones a pensar, cuando dices un helado de vainilla con aceite verde, dice, pero un momento, ¿en qué momento?
Uh-huh. Eso es como que grasa con grasa.
Ajá.
Pero
sí,
va bien.
Sí. Y hay una grasa como que herby, que es como...
más floral.
Ajá,
y la
exacto,
vainilla también es un poco floral.
Ajá.
Entonces... Sí.
Uh-huh.
Lo que choca es el aceite es para cocinar y para condimentar.
Sí.
O sea, uno es más un tema conceptual que otra cosa.
Vamos a decir, si alguien que nunca ha utilizado aceite, o sea, es porque uno ya tiene una predisposición en su mente de claro. ese ingrediente. Uh-huh. Y por eso es que uno le dice, no, pero alguien que nunca ha comido eso, sabe en qué se usa el aceite verde, ve esa combinación y le gusta uh-huh. y no le choca.
Uh-huh. Uh-huh. So. A mí me encanta. Me fascina.
¿Sabe que nunca lo he probado? Tengo que probarlo. Probarlo.
Pero tiene que ser con un buen aceite mucho. Verde.
Con, exacto.
Me imagino,
exacto.
Me imagino.
Y un buen helado de vainilla.
Me imagino.
Que eso es una conversación también pendiente.
Sí.
De
la vainilla.
De la buena vainilla y del buen aceite. Aceite verde. Sí.
Correcto.
¿Qué? ¿Qué te iba a decir?
La vainilla. En, wow.
Sí.
So, mucho, sí.
Sí, uh-huh. Vamos.
Para conseguir vainilla y,
sí.
Y con, no, que, no es contrabando, pero cómo se consigue y sí.
Sí. Ok, eso lo hablamos, lo hablamos ahora.
Sí. No desesperéis.
Sí. Uf. Una cosa, si yo quisiera en un plato hecho en mi casa, o sea, cualquier cosa que uno esté haciendo de forma doméstica, ¿de qué manera? Si la hay, uno puede como replicar ese efecto que logra un snack de como de estimularte la lengua al punto que tú digas, wow, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Por qué está tan bueno?
Yo creo que eso va mucho con el antojo que tú tienes en ese momento.
Porque, muy subjetivo,
porque
sí.
Porque tú dices como que, ay, estoy antojada de algo como con fresa o lo que sea. Pero vamos a decir, hay un producto ahora en el mercado que tiene todo esto y yo creo que esos son los números de lotería para un snack perfecto. Ajá. Que básicamente salado, dulce, crunchy, fat y picante, todo junto. Y si tú, no sé, si se te antoja, tú tuesta un pan, le echa, lo pone mantequilla y tú tienes la grasa, le echa, ahí es que tú vienes y le echa un chin de honey. Si le quieres echar algo picante, pero esos sentidos todos juntos van muy bien. Entonces, depende también, tengo ganas de algo frutal, entonces ahí tú vas con la fruta, o del antojo, tengo un antojo de queso y ahí tú le derrites un queso por arriba, le echas un chin de algo hot sauce o lo que sea. Uh-huh. Pero mientras tú tengas algo crunchy, salado, dulce,
grasoso,
fatty y picante, eso le gusta mucho al ser humano.
Sí, sí. Que hay otro libro, el libro de Samin Nosrat, el de Salt, Fat, Acid, Heat. Eso es un muy buen recurso.
Ella tiene una serie, ¿verdad?
Hicieron el libro, lo volvieron una serie.
Nunca he leído el libro, excusa, me interrumpiste. Lo voy a leer.
Pero el show es básicamente una interpretación audiovisual del libro, tal cual. Y está dividido cada episodio en un capítulo del libro. Uh-huh. O sea, eso es un súper recurso para alguien que quiere entender el sabor y por qué uno tiene la reacción que tiene con los sabores. Ese libro es genial para eso. Y eso ayuda a lo que tú acabas de decir, como uno entender cómo construir algo que logre ese efecto como que tiene todas las bases. Uh-huh. Y hace eso uno como que mejor cocinero también.
¿Tú sabes qué yo hice? Yo hice unas dos cosas. Uno, yo hice las palomitas de una palomita normal. Compré el seasoning de Trader Joe's de cheesy. El cheesy seasoning se llama.
O sea, un queso en polvo.
Un queso en polvo. Ah. Pero ese queso tenía también como ajo y tenía como otros aromáticos que pimpeaban el queso, más allá de que sea de que queso cheddar deshidratado. Y lo combiné con el Everything But the Elote de ellos mismos, que también es bien picantico y ahumado. Entonces, el queso que tiene como notas dulces, el elote que tenía como ahumado, picantico, y un extra hint de sal y de MSG. Papá Dios. Papá Dios.
Para llevarla de contrabando al cine.
Claro, estoy loca por ir al cine para llevarme esa palomita.
Porque
claro,
las palomitas de cine cada vez están más malas. No, yo no entiendo qué es lo que pasa.
Eso es muy triste. Y vi una receta que quiero hacer de una palomita con una mantequilla infusionada con ajo y anchoa.
El DH. Eso está demasiado extra, ¿eh?
Pero...
¡Wow!
Piénsalo.
No, claro, pensado. O sea, inmediatamente.
Y comido.
Pensado, o sea, y saboreado.
Ya, exacto. Comido no saboreado, exacto, ¿verdad?
Ajá. Pero.
Ajá.
Sí.
Ajá.
Un contrabando para el cine.
Claro que sí.
Mi cosa favorita en el mundo, contrabandear comida en el cine. No se lo digan a nadie. Todo el que está oyendo esto, no lo diga más para adelante. ¿Qué? ¿Qué más queremos cubrir en esta conversación? Yo creo que ya. O sea, eso de como de tocar todas las bases y no nada más de limitarse al sabor como lo que uno uh-huh. percibe en la lengua, sino la textura de la comida. O sea, la textura es, yo creo, un vehículo para el sabor también. Sí. O sea, no es nada más que si la sal y el picante y tal, que sea uh-huh. crocante, que como las papitas Ruffles, que uh-huh. como si fueran picante, crocante doble por la textura sí. que tiene. ¡Qué locura!
Y son grandes, tienes que abrir la boca grande y como que se te desbaratan. Como que tú no sabes cómo morderla. Me encanta la experiencia de la papita Ruffle. Sorry, es que este micrófono está muy alto.
Bueno, yo creo que esa es la conclusión de la conversación.
Totalmente.
Que el sabor es muy simple, es muy complejo, pero al final es muy simple.
Uh-huh.
Sí.
Y comete tu ostra con kiwi.
Necesito encontrar eso en alguna parte.
Pero la textura, o sea...
No, porque es que yo no me lo imagino, di que un pedazo de kiwi arriba de una ostra.
Como una para salsa
que
tú, de kiwi,
quizá
algo
como
así.
La miñonet que le ponen al lado, que pueda ajá. tener como un juguito de kiwi.
Ok.
Así es que yo me lo imagino.
Ok. Yo no me lo imaginaba de ninguna forma.
No un pincho.
Yo me imaginaba un pincho.
No.
Yo que no como ostra. O no, sea, no tengo esa afición por la ostra.
No como tan literal así. No voy a poder dejar de pensar en eso. María, muchísimas gracias.
Gracias
por venir en un avión hasta aquí. ¡Wow! De verdad.
Gracias por invitarme.
¿Dónde nos oyen, Viviana? O dónde nos... O sea, ya no están oyendo, pero ¿dónde nos siguen y nos dejan sus comentarios?
Nos pueden seguir en Instagram, en @noalmicroondas, con 2 O y una S.
Sí, y ahí mismo pueden conseguir el link para hacerse miembros de nuestro Patreon y apoyar este podcast en este nuevo año.
Sí.
Sí.
Ajá.
Bueno, como siempre, gracias por escuchar y nos oímos en el próximo.